Bueno, tanto dentro como fuera de micrófono, Gonzalo, se entreveran muchos temas, y muchos personajes que aparecen y que, sí, mirá vos, y fulano y mengano, insultan, qué bárbaro, ¿no? Bueno, y sí, eso se vivió en esos momentos con una enorme intensidad, ¿no? Fue muy bueno haber sido parte de todo eso. En cuanto a esas joyitas para un investigador, ¿qué cosas del libro, de lo que buscaste, ya fuera inédito, sí, de ese archivo personal que hablábamos al principio, sí, o ya fuera de las páginas de algún semanario o de algo de la época, que realmente vos dijiste, pa, esto, a vos como autor, ¿no?
¿Qué fue lo que más
impresionó? ¿Qué cosas te impresionaron? ¿Qué encontraste?
Lo que yo encontré era una cosa que la tenía incorporada como concepto, de que lo masivo y lo que se llama el principio de dispersión, le llaman en la guerra eso, el principio de dispersión. Uh-huh. O sea, cuando ponte un enemigo más poderoso, tenés que usar el principio de dispersión. O sea, descubrí, por ejemplo, que el caceroleo cumple con ese principio.
Ahí va.
No lo pueden reprimir. Pues no pueden reprimir a un millón de familias del Uruguay golpeando las caceroleras el 25 de agosto.
Y no pueden entrar a las casas.
No pueden entrar a las casas.
La gente empezó a salir a la calle, pero a ver, se caceroleaba con una columna de sí, hierro.
No, y era problema. Tan fuerte el caceroleo, sí, que Rapela decía, lo dice ahí en la parte, está citado textual, no podemos con las cacerolas, decía. No podemos con las cacerolas. Y no pudieron con las cacerolas. Y porque eso también ayuda a romper en las nuevas generaciones la idea de que hubo una guerra acá. Porque ellos justifican con eso lo injustificable. Mm. Y la masividad de la cosa. O sea, el libro te quedas con ganas de hacer. Cada sindicato tiene que hacer su historia. Cada cooperativa tiene que hacer su historia.
Sí, es muy interesante. Sí. Lo pones bien ahí. ¿Cómo de alguna manera se las ingenian para armar el PIT?
Impresionante, ¿no? Impresionante.
Con algunos sindicatos clave, ¿no? Como AEU mismo.
Pero AEU no va al pedido de autorización. Como uh-huh, lo tenían en la mira, los compañeros dicen, no, vayan ustedes, y fueron los más compañeros, ¿no? Una gran flexibilidad táctica, eso es dificilísimo. Hay que tener una gran madurez política para poder hacer cosas, como hacían ustedes en la 30, como hacían las revistas que salían, y las que cerraban y las que volvían a salir. Y gente nueva en los sindicatos, tenían todo fichado, a 300.000 uruguayos fichados tenían, claro, de acuerdo a los estudios que hizo Álvaro Rico.
Claro.
Y la generación, no pudieron con la nueva generación. O sea, y un encastre de esas generaciones. Un encastre de esas generaciones que permite. O sea, todavía estamos empujados por esta época, ¿no? Mm. Si vos querés la experiencia de la intersocial, viéndola como renace contra la LUC, mm, en otro contexto, claro, estás viendo la importancia histórica que tuvo como experiencia del pueblo.
Sí, de tanto en tanto se requiere un poco a los sectores sociales, medio como que si se les está dando pelota o no se les está dando pelota, digamos, desde áreas políticas, ¿no? Claro.
Ahora incluso es más amplia la intersocial, porque en esta época no estaba planteado con fuerza, como está planteado hoy, el movimiento feminista.
Claro,
¿no?
Claro. Todo lo que vino con la diversidad.
La diversidad, o sea, le ha incorporado nuevos sectores a la... yo recojo esa experiencia, o sea, a mí me interesa trasladar ese concepto. Si aquella intersocial pudo tirar una dictadura sangrienta, la intersocial de hoy y del futuro puede cumplir un rol, o debe cumplir un rol estratégico fundamental en la vida desde el Uruguay, ¿no? Uh-huh. Y la masividad de la lucha que hubo, que es imposible reflejarlo en un libro, es imposible reflejar todo lo que se hizo en ese año 83
y
84.
Era mucha cosa,
sí.
Sí, no, lo que siempre se cuenta cuando se hizo la elección por el plebiscito, por el no, cuando la gente se gritaba, no voy a ir. Claro, todo ese ingenio, ¿no? Toda esa cosa volcada ahí a buscar la manera de Pero no, pero claro, lo del 83 está muy bien que te hayas metido como te metieron en el, como hiciste la del gol del 80, sí, porque claro, son dos elementos muy muy clave, se relacionan obviamente uno con el otro, pero son muy distintos, ¿no?
Son distintos.
Muy distintos, mucha pueblada, mucha gente en la calle.
Claro. Porque nosotros convivimos con el terror y mejor dicho, vencimos el terror de la dictadura, lo vencimos, convivimos con el miedo, pero a su vez hubieron distintos niveles de miedo. A veces yo tenía más miedo, yo que estuve preso, tenía más miedo que el común de la gente. O sea, vos veías gente que estaba viviendo ese movimiento de masas, que era parte, era partícipe, y no tenía el yo hasta el primero de mayo del 83, yo fui con miedo el primero de mayo del 83.
Claro.
No, yo digo, ¿qué va a pasar acá el primero de mayo del 83? Pero la masa, el pueblo, no tenía ese miedo, ya lo había vencido. Y por eso elijo esa fecha como el origen de la contraofensiva, o sea, esa movilización increíble.
Ah, aparecen líderes ahí también, ¿no? Recién que aparecen líderes ahí también.
Y bueno, ¿no? Richard vive hasta el día de hoy.
Exactamente, estaba Richard pensando Reed. Justamente en Richard Reed.
O sea, ¿no? Yo decidí no hacer entrevistas porque puse los testimonios de Reed y de Torian y de Siganda, que eran los más entrevistados, de la época. En parte, una vez leyendo a De Masi, De Masi se dice que el entrevistado después de 40 años tiene otros filtros.
¿Y qué te parece?
Y una cosa es hablar en el momento.
Lo pensó, estuvo 40 años, sí, para pensar cómo había sido todo eso, para reflexionar, analizar. No hay muchas veces como el testimonio espontáneo.
El momento.
El primero o el segundo, ¿no? O el del momento.
Yo me eché algunas entrevistas que yo tenía mías y o de otras personas, porque soy consciente que falta la pata femenina en el libro.
Claro.
Falta la pata. Entonces, claro, puse el caso de la negra Juana, que era con 23 años, fue la única mujer que estuvo en el estrado del 83.
Mira.
Y que era secretaria general de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que estaba ilegalizada la federación con ese nombre, pero siguieron con el mismo nombre en dictadura y negociaban con la dictadura como Federación de Funcionarios de Salud Pública. Es una cosa increíble. Esas cosas que se dan, es increíble. Entonces ese testimonio de ella a mí me parece genial. Y después una compañera que no conozco, a la negra Juana la conozco, ¿no?
¿Juana amigo, cuánto era la apellido?
Juana Taralo. Ahorita Juana Taralo. Mm. Y hay un testimonio sobre las cooperativas de Ferrari, que yo no la conozco esa muchacha, que cuenta que en el Covizunca y en todas las cooperativas ese, cómo se organizó la movida hacia el obelisco. ¿No? Que no está en el capítulo de Fuguan propiamente dicho, digamos, o está, porque Fuguan va apareciendo por distintos lados, o sea, vos haces un capítulo, pero a los efectos de organizarte el libro, pero después empiezan a aparecer mezcladas las cosas.
No, el fenómeno del 83 es eso mismo, es lo inesperado de las cosas, ¿no? A pesar de que había un proceso y a pesar de que estaba el primero de mayo, que fue impresionante, ahí rodeando la parte esa del palacio que ahora da a la plaza. Pero era como sorprendente para todos los involucrados. El famoso Río de Libertad, por ejemplo, sí, ¿no? Era esperable que iba a ir mucha gente, sí, pero por ahí uno piensa en la misma cantidad que de repente rodeó el palacio el primero de mayo, pero no, fue infinitamente más. Entonces era claro, ¿no? Era como que había que mirar a la gente, ¿no? Era una pueblada, no. Por más organización,
sí,
por
sí,
más PIT, por más ASEP, por sí, más. Sí. La gente estaba en la calle, ¿no? Y estaba en
¿y eso
cifras y cantidades inimaginables?
Y eso, esa es la característica principal, lo que acaba de decir, del periodo llamado contraofensiva popular. Porque empieza acá y termina con el 27, paro cívico 27 de junio de 84, que no lo abordé en profundidad porque es una idea de hacerlo el año que viene. O sea, del paro cívico se habla muy poco.
Porque pones ahí, y está bien, yo no me acordaba de eso, que se lo programó para el 83, sí, y hubo que esperar hasta junio del 84.
Sí, claro.
Fue
claro.
Un toco, ¿eh?
Es más, hay un testimonio ahí que a Sanguinetti lo amenazan de que si no suben todos al estrado, X cosas, el paro estaba sobre la mesa, ya estaba en discusión. Y bueno, y el paro salió, el PIT salió el 18 de enero del 2014, no pasó tanto tiempo del obelisco.
No, lo del PIT sí, pero sí, del PIT. Pero el paro cívico era otra cosa.
Fue otra cosa, el paro cívico fue como el porque a partir de ahí vino la negociación del Club Naval y la historia es otra historia. Pero se llegó a la negociación con lo máximo de movilización posible, porque sacando la asociación de bancos, o sea, los banqueros, claro, y los militares que no hacen paro.
Sí, la asociación de bancos está bueno el apunte ahí también, ¿no? ¿Sí? Hasta la última trinchera estuvieron los de la asociación
de bancos. Sí. Y fueron los únicos que no estuvieron arriba del estrado, porque habían invitado a la Federación Rural, había otros que se empezaron a subir al carro de...
Apareció Raúmar Yude, que era de Pacheco.
Hasta Perea Revolver subió. Claro. A último momento lo...
Claro.
Lo empujaron ahí para que subiera.
Sí.
Estaba Pacheco afuera.
Sí, claro.
Un sector del herrerismo muy regionario. Sí. Y muchos que ya venían acomodando el cuerpo porque veían que esto no lo paraba nadie.
Mm. Es verdad.
O sea, vos te enfrentás a eso, porque Sanguinetti, cuando la huelga general de 73, estuvo en contra del golpe, pero en contra de la huelga también. ¿Estuvo en el obelisco? Sí, estuvo en el obelisco, cómo no. Pero estuvieron, Tarigo y Gonzalo Aguirre, los que hicieron la proclama, estuvieron en contra del paro del 18 de enero del PIT, de 1900.
Sí, bueno, sí, claro. Y lo que pasa es que estaban esas tres.
Y el 27 de junio se subieron al carro.
Sí.
Porque se subieron al carro, porque les servía.
Bueno, pero también era una manera que ellos tenían de empujar a los militares para que empezaran los acuerdos, ¿no?
También.
Claro, ahí se justificaba.
Y hay una cosa que no se dice, ¿no? Pero lo dice Jaque, no lo digo yo. Candó era de izquierda y se sabe de qué sector de izquierda era. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué nos enteramos ahora que Jorge Valle fue el que planteó que fuera Candó? Según Sanguinetti, ¿no? Hasta Jorge Valle está muerto. Yo en vida de Jorge Valle nunca lo escuché.
Claro.
Sanguinetti ahora dice que fue Jorge Valle que planteó a Candó. El que haya sido, estuvo genial. Está fuera de discusión. Pero en el discurso y de Goyo y en la prensa parecía que no les gustaba Candó, no solo porque era actor, sino porque integraba un sector de la izquierda muy comprometida que estaba proscripta y que siguió proscripta en la elección del 84.
Bueno, todo bien, pero él podía actuar, ¿no?
Sí, sí.
Él podía, claro, él podía, por algo lo eligieron.
Pero no se dice eso, porque se dice que quien hizo la proclama, cuando es un hombre de izquierda, se dice el actor de la Primera Comedia Nacional. Pero además de eso, era un hombre de izquierda muy comprometido, además.
Bueno, ¿no? Yo creo que eso sabía.
Nosotros sabíamos. Pero la gente no lo sabe. La gente de ahora no lo sabe. Nosotros lo sabíamos, claro que sabíamos. Pero ahora no lo saben. Entonces el relato siempre... nosotros siempre vamos corriendo de atrás en la lucha por el relato, porque en definitiva este libro es un intento de luchar contra un relato que quiere minimizar el papel del pueblo en la lucha.
Claro, claro. Sí, sí.
O sea, busca eso, ese es el objetivo principal de este libro, ¿no?
Sí, sí, acá fue el pueblo, no el pueblo de todos los colores políticos, lo que decíamos hoy, los muchachos del movimiento de Rocha, los wilsonistas, no bueno, Maneco, por favor, ¿no?
Bueno, el redactor responsable de Jaque era Petit, el comisionado parlamentario.
Claro, sí, era así. Bueno, mi estimado, a ver, ahora usted tiene que seguirla tranquilo el jueves que viene, jueves a las 6 de la tarde, atención, jueves a las 6 de la tarde, y además de escuchar a Gonzalo, que bueno, puede reiterar muchas de las cosas que dijo acá o no, seguramente se guarda algo para el jueves.
Va
a estar también Marcelo Abdala, que es el presidente del PIT-CNT, Gustavo González, secretario general de FUCMAN y un hombre fundamental y trascendente en toda esta movida de la contraofensiva popular. Cuando aparecen, reiteramos, fue el pueblo, pero cuando aparecen ahí algunos referentes, nombrábamos a Richard Reed, sí, vaya si lo fue. Siganda en aquel momento. Siganda fue durante todos mis espacios de la 30, en las tardes, ponerle 2 años largo, yo lo tenía de columnista. Él venía a hablar de economía y de no sé qué. Supe tenerlo de columnista, un capo, una cabeza, sí, realmente extraordinaria. Bueno, y muy de la época además, porque después creo que no siguió por un andarivel político, ni social, ni nada. Es como que es de ese momento.
Ahora es historiador ese tiempo. Ajá, es historiador, claro. y yo lo invité porque tengo una amistad con él. Y me dijo que va a ir. O sea,
buenísimo.
O sea, está bueno que vaya. Si va Richard y yo los veo, le voy a decir, acá están los compañeros que ¿entendés?
Claro. Bueno, Andrés Toriani fue otro también. Siguió también en carrera, sí, en carrera política. Bueno, Carlos De Masi, historiador y profesor, acá viene un poco la parte académica, y Álvaro Rico, investigador y profesor. Dentro de dos días, el jueves, a partir de las 6 de la tarde, en Jackson 1283, donde está la sede del PITCNT. Bueno, un enorme placer haberte tenido por acá.
Igualmente.
La seguimos el jueves.
Igual,
te voy a gritar algo ahí desde la tribuna, te voy a gritar algo.
Sí, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, para mí es como una... Como si estuvieran en el liceo ahí con los estudiantes.
Es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno lo que hiciste.
Muchas
así
gracias.
Que vamos arriba con la Contraofensiva Popular 1983, este libro que se presenta el jueves. Hasta la próxima.
Hasta luego. Chao.